Bien, datos para corregir hacia el 14 de noviembre. Estamos en comunicación con Juan Grabois. Juan, buenos días. Luis Bremer te saluda. ¿Juan?
Sí, yo te escucho bien.
Ah, ahí te escucho bárbaro. Primero queríamos preguntarte tu reflexión de la jornada de ayer y los resultados.
Yo creo que es un baldazo de agua fría que puede venir muy bien. Tengo esa visión. Que desde luego los resultados para todos los que integramos una coalición muy heterogénea, como el Frente de Todos, fueron bastante peores de lo que se esperaban. Pero yo creo que estos baldazos de agua fría, cuando el rumbo es tan incierto, vienen bien porque obligan a frenar y a reflexionar. Es como esta cachetada que te pegan cuando estás medio groggy.
¿Viste? Sí.
Para que despiertes. Bueno, es un despertador. Entonces, yo veo esa parte, para ver la parte positiva, y es una oportunidad para cambiar un parte, o no sé si todo, parte de un gabinete que no tiene jefatura, que parece que vive en una nube de húmeda, que está desconectado a los problemas sociales, es decir, con 42% de pobreza y el salario formal, ni que hablemos del informal, pero el salario formal más bajo de los últimos no sé cuántos años, con la inflación que hay y la falta de ajustar las tuercas en los formadores de precios. Además de cierta frivolidad de la política en momentos donde el pueblo está sufriendo, y es una combinación muy, muy mala, digamos, ¿no? Entonces, eso como necesidad de... y una política económica ortodoxa, de ajuste prácticamente, ¿no? En un momento donde países que son muy liberales desde el punto de vista económico, el mundo desarrollado, tuvo una política expansiva.
Claro.
Entonces, creo que ahí hay que, bueno, que hay que hacer un debate fuerte interno dentro de la coalición, que hay que hacer un debate fuerte de cara a la sociedad, de la necesidad de algunos cambios y algunas medidas profundas, más allá de lo que pasa en noviembre, que desde luego ojalá que mejoren los números del Frente de Todos, para todos los que pensamos que por más allá de los errores y más allá de errores graves y de problemas de orientación general, es mejor esta opción que las demás, ¿no?
Claro, das en un punto en el que yo coincido totalmente, no desde ahora, sino desde el año pasado, momento en que principio de este año tuve un cruce con Paula Español, hablándole de los 18 programas de precios que muchas veces no daban el resultado que dio en su momento, precios máximos, ¿no?
Sí.
Y ella se ofendió conmigo, y es más, después de eso no quiso ninguna nota más, habló de demanda y oferta. Yo le reflexioné, dije, creo que su electorado no votó para que usted deje todo librado a la oferta y la demanda, ¿no? Pero después, cuando uno habla con Víctor Fera, que vos lo conocerás también, es un empresario consciente, no es un empresario codicioso, me dijo, Luis, voy a sostener 70 precios, es posible, pero con los salarios de ahora no puede un empleado llegar hasta fin de mes con la comida. O sea, un empresario hablaba de que había que aumentar los sueldos.
Mira, hermano, más de la mitad de la del sector de la clase trabajadora, que es minoritario, que tiene el privilegio, entre comillas, de tener un trabajo remunerado 8 horas bajo convenio colectivo, su privilegio es cobrar un salario inferior a la línea de pobreza. Entonces, son salarios muy malos. Los sectores populares e informales que tanta laraca con los planes sociales, con esto que el otro, hace la comparativa del poder adquisitivo de las transferencias de ingresos, desde la UH hasta las jubilaciones, son paupérrimas. Entonces, acá hay un problema serio de, no sé si será porque le están ahorrando el manguito al fondo o qué cosa, pero han cerrado la posibilidad de la inversión pública fuerte por un cálculo que yo no lo termino de entender, que me parece propio de un pensamiento económico neoliberal en algún punto, digamos, ¿no? Entonces, en un momento donde vos tenés más de la mitad de la población adulta sin ingresos fijos, no pensar en un esquema más permanente similar al del IFE, el salario universal que planteamos nosotros, y la verdad que es un problema grave, con independencia de los números de las elecciones, ¿no?
Claro.
Y después yo creo que, por lo menos es la sensación, a ver, muchos votantes del Frente de Todos fuimos a votar mordiéndonos los labios. La verdad es que fuimos a votar mordiéndonos los labios, no fuimos contentos a votar, digamos. Entonces la gente común, que también simpatiza con el Frente de Todos, sí, qué sé yo, capaz que no fue, o capaz que votó para otro lado, y bueno, todo ese tipo de cosas. Mira, te voy a dar un ejemplo, aparte de un tema táctico, si se quiere, ni siquiera es táctico, es un tema de fondo, ¿no? Frente de Todos es una coalición, y está claro que hay diferencia, está claro. Para eso no se pudo blanquear en el PASO. En el único lugar importante que hubo PASO fue en Lanús. En Lanús se ganó. Si claro. Sumás las listas de las PASO, se ganó. Porque eran listas que expresaban cosas distintas, que conviven en la coalición, ¿no? Si hubiese habido PASO en lo provincial, yo creo que los resultados hubiesen sido otros, porque no sintetizan las candidaturas que hay. O es una síntesis muy forzada.
Claro.
Entonces, ahí me parece que es no asumir que esto es una coalición, y es una coalición donde tenemos miradas bastante distintas.
Ahora, Juan, ¿por qué no se vio venir? Digo, hay un articulado, hay un gobierno nacional, hay un pulso que tiene que estar cerca de la vereda, del cordón y de la calle, como para entender cuáles son las necesidades. Porque ayer hubo un discurso dentro del búnker de Frente de Todos diciendo, escuchamos el reclamo, las necesidades insatisfechas. ¿Por qué no hubo alguien que lo haya visto antes?
No, hubo mucha gente que lo vio antes. O sea,
¿por ejemplo?
Y Máximo, que es con quien yo hablo más, ¿no? Él venía con un planteo así, muy mucha preocupación, sobre todo por la cuestión económica.
¿Y por qué no cambió esa realidad? O dentro del gobierno de Alberto, digamos, hay una posibilidad de sugerir, pero obviamente quien cierra filas sobre sus decisiones es el propio presidente.
Yo creo que hay como un grupo de la Rosada, ¿no? Un grupo rosado, que funciona como una especie de cerco, ¿no? O sea, hay una cierta teoría del cerco, hay un diario de Irigoyen ahí. Yo creo que a veces los funcionarios informan más por los medios de comunicación y los focus group que por la realidad. Es muy difícil tener una charla profunda con personas que están cerca del presidente, ni que hablar con el presidente. Es en general todo muy sobre la marcha, muy improvisado. El gabinete funciona muy mal, no tiene coordinación, los ministros no hablan entre sí. Yo lo vivo en situaciones límite, como puede ser una situación de desalojo, de ocupación de tierra que se tiene que resolver, desde luego sin que se produzca la ocupación, pero sí dándole una alternativa habitacional a la gente, marcando un rumbo. No hay jefatura dentro de la estructura del Poder Ejecutivo.
Entiendo, porque lo venís reiterando en esta nota, apuntás a Santiago Cafiero como uno de los posibles, fusibles de este cambio de época.
Mira, yo no sé, no quiero nombrarlo. De hecho, con Santiago tengo buena relación y me parece una buena persona, capaz que tendría que haber vicejefaturas, no sé, lo que sé es que no hay jefe, digamos, o sea, no hay coordinación, digamos, o sea, hay dos formas de hacer funcionar un equipo, de manera horizontal, donde todo el mundo se habla con todo el mundo, o de manera vertical, y acá no hay ni una ni la otra. Entonces, eso es un problema que se tiene que resolver porque le hace daño a la gente. Y cuando te digo que a veces parece que algunos viven una nube de Buda, y no me refiero a ningún funcionario en particular, porque no es solo el gobierno nacional, en la provincia también hubo algo de esto, con el tema educativo, yo no sé a dónde van a la escuela los funcionarios, pero los pibes míos van a la escuela pública y fueron abandonados durante la pandemia, fue muy duro para las familias. No hubo una revinculación educativa como corresponde, es decir, no se tomó un tema que afecta a todas las familias argentinas de manera directa, y yo creo que hubo más anuncios que ideas y más ideas que realidades, ¿no? O sea, muchos anuncios que después no se concretaban, o se concretaban a medias. Bueno, entonces yo veo que es la oportunidad, el balso, o sea, te digo la verdad, ¿no? Yo cuando analizaba qué iba a pasar decía, ojalá que ganemos por poco.
Claro.
Porque no quería perder, pero quería que ganemos por poco, porque si no hay una conciencia de que la gente está enojada, que la gente no come vidrio, de que no se puede seguir haciendo política diciendo, pero el REPRO, el IFE, el ATP, ya pasó, loco, pasó de un año ya de eso. Entonces,
ahora, Juan, en el acto de ayer que salió el presidente Alberto Fernández a poner la cara, a asumir el resultado, que me pareció interesante, porque otra opción podría haber sido tal vez negar o eludir o hablar de la pandemia. Me parece que en ese caso dijo, no, hay cosas que desde el gobierno se hicieron mal y que tenderemos a corregir.
Coincido totalmente con lo que decís.
Fue una posición,
un discurso.
A mí me gusta ver mucho la cara de la vicepresidenta, que es un cuadro político que trasciende un gobierno, habla de la historia de un país y mide un pulso más allá de sus posibilidades de decisión respecto de un gobierno donde es socia. Pero en su momento mandó una carta en Facebook hablando de funcionarios que no funcionan. ¿Crees que a partir de hoy, con este resultado, la figura de Cristina va a crecer dentro de las decisiones del gobierno de Alberto Fernández?
No lo sé, pero espero que sí. Más allá de la figura de Cristina en sí mismo, sino lo que expresa en términos de cuál es el significado del contrato electoral de 2019. Porque es cierto, que por lo menos supongo que ella lo habrá visto como cierto, de que para construir una mayoría no alcanzaba su referencia porque del nivel de hostigamiento y también de los propios errores de Cristina, que tampoco es perfecta, no necesitaba un cachito más para ganar el frente de todos. Y ella con inteligencia estratégica hizo algo que no hace nadie, que le permitió tener la primera candidatura a alguien que 2 años antes había sido su rival, porque Alberto había estado con Randazzo.
Claro.
Y eso permitió ganar las elecciones. Ahora, el contrato electoral, lo que firmamos, los que votamos el frente de todos, los que constituimos esta coalición, fue un gobierno que se enfrente a las estructuras de poder, que garantice aumentos salariales, que garantice mayores niveles de redistribución, y lo que hubo fue un aumento de la brecha entre los más ricos y los más pobres y una concentración económica importante. Y sí es cierto, a ver, hay que ser necio para no darse cuenta que la pandemia impidió un montón de cosas, pero no en todos los países la brecha de entre más ricos y más pobres se agrandó. Países con gobiernos de derecha neoliberal como Brasil tuvieron una inversión social considerablemente más fuerte que la Argentina. Desde luego no tenían el problema grave que tenemos nosotros con la deuda externa, pero creo que también ahí esta idea de ser más modositos, irracionales y anduvo mal, digamos. A mí esta idea de los funcionarios que no funcionan me cierra medias, porque no creo que sea problema de un funcionario o dos o cinco que no funcionan. Creo que no funciona el sistema de mando del Poder Ejecutivo y que no hay integralidad entre las políticas y que no hay una coordinación firme de quienes tienen que ejecutarla. La verdad,
estás coincidiendo con una frase que dijo Perón hace muchísimos años: para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos.
Bueno, es una verdad objetiva, ¿no? O sea, y además hay un tema que es, a ver, hay sectores de poder económico, cuando uno ve quiénes ganaron y quiénes perdieron estos 2 años, y es al revés de lo que nosotros, donde nuestro contrato electoral, es al revés, es exactamente al revés. O sea, perdieron las pymes y los laburantes, ganaron los monstruos, los pulpos, digamos, las grandes cadenas de supermercado, Galperin, los grandes bancos. Bueno, no fue eso lo que nosotros votamos. El tema de las pymes, digamos, tienen razón cuando se quejan de que de la enorme carga impositiva que tienen, que pareciera ser que están en un nivel de capacidad de competir con los pulpos y con los monopolios, digamos, ¿no? En el tema, tanto problema con los subsidios, bueno, en el tema de los subsidios a las tarifas, desde luego que es muy importante que las tarifas de la clase media estén subsidiadas, pero le subsidiamos tarifas a Coca-Cola. Entonces, hay cosas que hay que empezar a hacer mejor las cuentas, digamos, ¿no? Lo que vos decís de Paula Español me parece claro, que hay una idea tecnocrática de la cosa bastante desconectada con la realidad. Y después, dos temas más. El porteñismo, ¿no? El porteñismo, o sea, la agenda progre porteña, que es una agenda de minorías, por sobre la agenda de mayorías populares, que son la principal base electoral del Frente de Todos, que tiene que ver con tierra, techo, trabajo, ingresos y desarrollo de la comunidad. Bueno, esa agenda no fue la agenda priorizada, y de hecho cuando se planteó, por ejemplo, yo me acuerdo del tema de la mesa contra el hambre. Yo nunca quise ir a eso. ¿Por qué? Porque era una careteada que después no estaba respaldada por una política donde eso se expresara en una política fuerte, correcta, no como la que se hizo de la tarjeta alimentar, de garantizar a todos los argentinos que estaban teniendo problemas para comprar la comida, que no son solo los más pobres, garantizar que tengan lo mínimo para comer. Y que esa inversión pública derrame en las pymes, en los pequeños comercios, y no se vaya todo al supermercadismo grande o a los, no quiero decir chinos porque está mal dicho, pero bueno, a esos comercios. Sí,
los supermercados internet, de proximidad. De proximidad.
Claro, de proximidad, que son de proximidad más o menos, digamos, ¿no?
Porque sí, porque tienen un solo proveedor que les fija los precios y que muchas veces no pueden desde ese lugar abaratar. Uno, sabes que lo ve, y por eso me llama la atención, y siempre es interesante hablar con Juan Grabois, que hay mercados locales en otros países donde lo que hacen es aprovechar el proveedor, el productor cercano, sí, ¿no? Y por eso uno puede conseguir, por ejemplo, verduras espectaculares a un valor de referencia que no fija un mega macro distribuidor, sino el que el productor le sirve y le da la ganancia que necesita.
Mira, vos sabés que durante la pandemia, en las organizaciones sociales, las cooperativas de productores rurales, tuvimos un despliegue gigantesco de entrega de bolsones a domicilio, gigantesco. Después bajó, cuando empezó a aflojar la pandemia, bajó porque es un quilombo operativo, porque tenés que ir una vez por semana, anotarte en una página de internet, etcétera. Y los precios eran 20-30% más baratos, pero eso vos tenés que tener la red de distribución que te garantice que estén los productos directos del productor. Claro. Pero más allá de esos cambios que son complejos, yo no digo que se pueda hacer, no es soplar y hacer botella. El otro problema, y que es una cosa que yo lo digo porque no tengo nada que ocultar y no creo que esté violando la privacidad, pero cuando empezó la pandemia, y tampoco es para hacer autobombo de que viste de que uno es un genio y la veía venir, pero cuando empezó la pandemia, fue la única oportunidad que tuve de hablar con el presidente de manera un poco más profunda, el planteo que nosotros le hicimos es, mira, acá hay una vanguardia que está en la trinchera de la salud, de la alimentación, de las medidas de restricción de viajes, etcétera, que tiene ese foco de concentración. Tiene que haber una retaguardia que esté laburando la pospandemia, que esté laburando los otros problemas que hay en la sociedad, como la educación, como el acceso a los alimentos, a trabajo, a las pymes, ¿verdad? Que tiene que estar laburando eso en una perspectiva sostenida, digamos, no solamente de emergencia.
Claro.
Y yo eso no lo vi, vi mucha improvisación, mucha pelea facciosa adentro, digamos, del gobierno, y en esa pelea facciosa todos tenemos responsabilidad, me incluyo, digamos, pero la mayor responsabilidad la tienen los que conducen.
Sí, me quedo con algo que escuché ayer del amigo Raúl Timerman, dijo, sí, si se toma bien los resultados de esta elección, lo que gana es el diálogo político, no solamente hacia adentro, tanto de Juntos por el Cambio, sino del Frente de Todos, sino la cohesión de distintos espacios y arcos políticos para sentarse de una buena vez y decir qué país va a ser la Argentina, con 5 puntos básicos, no hace falta mucho más que eso, qué país va a ser o puede ser la Argentina de acá a 50 años. Si eso no ocurre, si esta no es una instancia de diálogo, y de diálogo con el electorado principalmente, estamos todos verdaderamente en problemas. Un gran abrazo.
Abrazo, hermano. Nos vemos
pronto. Juan Grabois pasó por Dejame